Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Además de la página del Internet, además de Radio Bautista, estamos también ya en Facebook. Y ya cumplimos prácticamente un mes con este domingo, en donde salimos en vivo y en directo desde Facebook. A través de Facebook ya tenemos 7 años de estar en vivo y en directo desde esta iglesia, a través de Radio Bautista, por medio de la página del Internet. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos, y especialmente a usted que está acá con nosotros, invitándole a que se ponga juntamente, por favor, con quien le acompaña. Nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a buscar en el libro de Esther. Vamos a buscar en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7 al 17. Póngame atención, yo voy a leer del 7 hasta el 14. Pero en el versículo 15, 16 y 17, lo vamos a leer todos. Esta mañana vamos otra vez a tener una cita con la historia. Vamos a ver lo que pasó hace miles de años. Y hoy nos toca hablar de esta mujer, de este personaje sobresaliente llamado Esther. Capítulo 2, del 7 al 14, leo yo, dice la Biblia así: y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que quiso darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo se lo había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le había ido a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa, desde las mujeres, hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería, y ella llamada por nombre. Todos del 15 al 17. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigaí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey de Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Padre, no puede ser que en el siglo XXI no aparezcan mujeres tan influyentes, tan sobresalientes como aquellas que vivieron en las épocas y en los tiempos, Señor, del mundo bíblico. Queremos, Padre, rogarte que levantes, que traigas a este mundo a mujeres que sean carentes de vanidad, ausentes de frivolidad, que sean sobrias de caprichos y de orgullos, y que sean mujeres que te amen a ti, que te sirvan a ti y que vivan para ti. Oramos, Señor, porque el mensaje de tu palabra ministra el corazón de aquellas, y Señor, que prepare las próximas Esteres de nuestra sociedad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar con la historia. Y volvemos a un sermón de los que últimamente hemos venido predicando los últimos meses. Les habíamos prometido a la iglesia que todos los meses, un domingo, nosotros íbamos a predicar y vamos a estudiar y vamos a tratar la manera de entresacar las mejores escenas, los mejores pasajes que podamos nosotros ver en la Biblia de las mujeres que nos toca a nosotros estudiar. Estas mujeres que nosotros hemos estudiado son mujeres que amaron a Dios, que creyeron en Dios, que sirvieron a Dios como pocas de las mujeres que han vivido en la historia de la raza humana. Los sermones de los meses pasados, y por el orden o la importancia, por lo que representa y por lo que es la Virgen María. La Virgen María fue la primera que nosotros estudiamos. Y de ahí nos fuimos con Sara, la esposa de Abraham, con Rebeca, la esposa de Isaac, con Raquel, la esposa de Jacob, con Jocabed, la mamá de Moisés, con Débora, la primera juez, con Ana, la mamá de Samuel, y con Ruth, la esposa de Boaz. Pero esta mañana nos toca hablar de esta mujer llamada Esther. ¿Se imagina usted a cuántas de las grandes mujeres de la Biblia, mujeres que Dios ha usado de una forma espectacular, nosotros hemos estudiado, hemos aprendido? Yo creo que el personaje de esta mañana no tiene excepción. El personaje de esta mañana no puede quedarse atrás, y ni mucho menos relegada, porque se pone a la par de las grandes mujeres que vivieron en la época. Estas mujeres fueron mujeres impresionantes, porque fueron las mujeres que en el tiempo que les tocó vivir, ojo con esto, esas mujeres, en el tiempo, en la época que les tocó vivir, fueron las mujeres más influyentes y más sobresalientes. En un día como hoy, que celebramos el Día de las Madres, ¿se imagina usted que a nosotros como hijos tengamos que leer al final de nuestra vida algunos capítulos o algunas escenas en la vida de quien fue nuestra mamá? Hoy, nosotros somos muy atrevidos. Nosotros, ahora que hablamos con mamá o que compartimos con mamá, vienen expresiones cuando les decimos, "You're the best mom of the world." Hermano, será para ti, pero tu mamá no es la mejor mamá para mí. Y tampoco mi mamá es la mejor mamá para ti. Será para ti, pero no creo que sea la mejor madre del mundo. Entonces, hoy que nosotros venimos, vamos a hablar de Esther. Yo quiero pedirle, por favor, que a usted, que no sé si es jovencita, si es niña, si ya es una mujer adulta, y no importa qué edad usted tenga, todavía usted puede ser en los últimos años de su vida la mujer más influyente en la época que vivió. La mujer más sobresaliente en la ciudad donde usted vivió. Nosotros sabemos, y probablemente esto a alguna otra mujer le incomoda, le inquieta, o probablemente a alguna otra mujer le ofende. Pero hay una mujer en Alemania llamada doña Angela Merkel. Ella es la mujer más poderosa del mundo. ¿Sabía usted que todavía nosotros escuchamos el nombre de Indira Gandhi? ¡Qué tremenda influencia dejó esta mujer! Todavía nosotros tenemos en la mente el nombre de Madre Teresa de Calcuta. Mujeres que fueron trascendentales, mujeres que influenciaron, mujeres que dejaron un legado. Nosotros todavía nos suena, todavía aquí en nuestra mente, el nombre de Golda Meir, quien fue la primera ministra de Israel. Todavía se menciona el nombre de la princesa Diana, la esposa de Príncipe Carlos, la que murió allá en aquel accidente horroroso en Francia. Bueno, hace poco, un par de semanas y tres semanas, estábamos celebrando todavía el fallecimiento de Selena. Y para traerle a usted, para que se dé cuenta que, hermano, el éxito, la influencia, el legado y sobre todo la forma de sobresalir en la vida de la mujer, esto no está peleado. Esto no es para una que otra. Esto no es para una persona que haya tenido algo en particular por encima de usted. Ustedes son creadas a la imagen y semejanza de Dios. Dios a ustedes les ha dotado de una forma especial. Yo le reto y le desafío en esta mañana para que lo que le pueda corresponder a usted de lo que va a leer en la Biblia, lo pueda tomar muy en serio y decir, voy a darme la oportunidad yo misma. Voy a poner todo lo mejor de mi parte para terminar siendo yo, no por vanidad, no por frivolidad, no por egocentrismo, no por narcisismo, sino porque esto es con lo que yo he nacido. Voy a ser la mujer más influyente de mi ciudad. Voy a ser la mujer más sobresaliente de mi pueblo. Voy a ser la mujer más sobresaliente de mi iglesia, como esta mujer lo fue delante de todo el pueblo de los judíos. El nombre de Esther es Estrella. Aunque su nombre en hebreo es Adasa. El nombre de Estrella viene de Ishtar. Es un nombre persa. Es un nombre, creo que antes de esto, perfecto, exactamente ahí. Creo que el nombre es un nombre de una raíz persa y viene de una palabra que es Ishtar, que tiene que ver con estrella, pero no es una estrella cualquiera, no es una de las miles de millones que hay en el firmamento, sino que es la estrella más bella o la estrella que más alumbra. Dios nos permita a nosotros los hombres. Dios nos permita a nosotros, los miembros de esta iglesia, poder tener bajo este techo y en estas cuatro paredes a mujeres que tengan la capacidad de influenciar nuestro mundo moderno, que aparezcan muchas Esteres, que brillen en el sitio donde estén. Por eso cantamos nosotros nuestro corito. Nosotros no debemos de ser de las personas que brillamos solamente en la iglesia. Nosotros cantamos el corito donde dice, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Tú puedes con tu vida influenciar a otras personas. Tú puedes irradiar con tu influencia a otras personas. Por eso es nuestra oración, para que Dios nos permita ver a nosotros a mujeres de la talla y del porte y del calibre de Esther. Esther era una mujer prudente. Quiero que usted se dé cuenta que la influencia suya va a comenzar con prudencia también. Usted no puede influenciar su mundo. Usted no puede llegar a sobresalir en su mundo si usted no toma en consideración y con seriedad todo lo que se llama prudencia, todo lo que se llama discreción, todo lo que se llama sobriedad de pensamiento, de emociones. Usted tiene que ser una mujer como Esther, donde dice que ella aprendió a autodominarse a sí mismo. Voy a explicar una cosa. En el capítulo 2, versículos 5 al 10. Vean lo que dice la Biblia, capítulo 2, versículos 5 al 10. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, prudencia, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Sumisión, discreción. Dentro de las muchas características de esta mujer, dentro de estas cosas sobresalientes en la vida de esta fabulosa mujer llamada Esther, encontramos que Esther era, además de una mujer de fe, era una mujer preocupada por su pueblo, preocupada por lo que estaba pasando. Le voy a contar qué había sucedido. Había levantado un viejo desmuelado llamado Amán, que le había puesto el dedo a Mardoqueo, y lo había puesto en entredicho juntamente con el rey Asuero. Y había dicho, tenemos que exterminar a todos los judíos. ¿Sabía usted qué pasaba si hubieran exterminado, si el rey Asuero en Persia hubieran exterminado a todos los judíos? No hubiera quedado una mujer, no hubiera quedado un hombre, en donde se hubiera permitido la descendencia donde naciera nuestro Señor Jesucristo. Además de ser una mujer de fe, Esther era una mujer preocupada por la situación tan caótica que se estaba viviendo en su pueblo. Una mujer preocupada que también se supo autodominar, se supo autocontrolar. Fue una mujer sumisa, fue una mujer sabia, pero también fue una mujer determinada. Déjeme decirle una cosa, jamás en la vida llegará usted a ser una mujer de influencia, jamás en la vida llegará a ser usted una mujer con muchas formas de sobresalir si no es sumisa, si no es obediente, si no es discreta, si no es una mujer que se autodomina, que autocontrola, si no es una mujer que también se pueda preocupar y sobre todo determinada para hacer cosas en favor de su pueblo. ¿Se imagina usted todo esto reunido en una mujer y no en un hombre? ¿Se imagina usted todas estas características maravillosas, sobresalientes, en una dama y en un hombre? Eso llegó a convertir a Esther en una de las mujeres más sobresalientes de su época. Mencióneme, hermano. Mencióneme, por favor, a una mujer en los Estados Unidos que haya, en los últimos 20 años, que haya dejado un legado digno de poder seguir, digno de poder imitar, digno de poder emular. Hermanos, estamos carentes. Si no hay mujeres, menos hombres. Menos hombres. Ese es el grave problema. Y es por eso que lo que quiero es que ahora usted como dama, ahora usted como mujer, trate la manera, por favor, de decirse, voy a dejarme usar por Dios. Quiero ser una herramienta en las manos de Dios. Quiero aprender yo a dominar mi lengua. Quiero aprender a dominar mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. Esta mujer llegó a convertirse en la mujer más sobresaliente de su época. Considerada, fíjese pues, considerada con todo esto como una de las mujeres más desafiantes de toda la Biblia. No digo que es la única, pero considerada como una de las mujeres más desafiantes de toda la Biblia. Una mujer que vivió en los momentos de más incertidumbre nacional. Es una mujer que vivió un tiempo bastante apremiante. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento oscuro. Se había mermado, se había diezmado, se había prácticamente extinguido la mayor cantidad del pueblo de Israel. Y ahora ellos habían quedado unos cuantos de los que habían nacido en el cautiverio, que habían vivido la mayor tiempo de su vida en el cautiverio. Y ahora estaban prácticamente llegando al ocaso de la vida. Estaban a punto de exterminar a todos los judíos. Y en esa época vivió Esther. Una mujer no es aquella mujer que puede sobresalir en los momentos de bonanza. La mujer no es aquella que sobresale en los momentos de opulencia. La mujer que sobresale no es aquella que está siempre sencillamente en los momentos de mucha actividad económica. Esta mujer llegó a sobresalir en los tiempos de más baja influencia y de más, oiga esto, de más peligro y de escasez de principios y de moral en el pueblo de Israel. Pero también esta mujer nació para ser reina. En el capítulo 2, versículo 15 al 17, vea lo que dice la Biblia. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando le llegó a Esther, ¿qué es lo que había sucedido? Habían llevado una cantidad de vírgenes como doncellas para que estuvieran delante del rey, por una historia que le voy a comentar más adelante, el por qué aparece Esther en la lista para ser considerada como una mujer que pudiera casarse con el rey. Pasó algo curioso. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco el rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther por su prudencia, por su discreción, por su autodominio, por su determinación, ganaba a Esther el favor de todas las que le veían. Ojo con esto. A Esther no le miraban su pecho, como algunas de ustedes les ven sus pechos. A Esther no le miraban sus sentaderas. A Esther no le miraban sus labios hermosos o sus ojos lindos. A Esther la miraban y la admiraban por ser una mujer discreta. por ser una mujer prudente, por ser una mujer sumisa, por ser una mujer obediente, además de que era una mujer de un hermoso parecer. A veces, hoy, la mujer trata la manera de llamar la atención, con peinados ostentosos, con perfumes escandalosos, con vestidos extravagantes, con los zapatos más tronadores, con las instalaciones que se ponen más llamativas. Es la única forma que muchas de las mujeres quieren llamar la atención. ¿Sabe por qué? Porque no tienen nada por dentro que exhibir. Porque no hay nada por dentro de su mente y en su corazón que valga la pena que se pueda verdaderamente admirar. Vea usted lo que dice la parte final. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ya voy a llegar ahí para explicar por qué esta mujer Vasti perdió la oportunidad de seguir siendo la reina. Esther tuvo un principio muy triste. Experimentó Esther la orfandad a una edad muy temprana. Experimentó ella el tener que ser criada por un tío y luego después por un primo. Una vida muy complicada desde sus inicios. Una vida llena de sinsabores. Privada Esther de muchas cosas, como de las algunas mujeres o de las probablemente de algunas jovencitas de su época, que a ellas sí le sobraban cosas. Pero esta niña no tenía nada. Estas mujeres podían disfrutar más de lo que Esther no tenía. Pero llegó el momento en la vida de Esther. Llegó el momento indicado por Dios. Llegó el momento establecido por Dios, donde esa niña, que queda huérfana a los muy tempranos años de su vida, esa niña que nació en cautiverio, esa jovencita que vivió casi toda su vida en cautiverio, esa niña que fue criada por un tío y por un primo, ahora ella descubre que su pasado no tenía que determinar su futuro. Estábamos en la clase del seminario, discutíamos nosotros algunos temas porque empezamos a estudiar las vidas, por ejemplo, de Martín Lutero, de Juan Hus, de Zwinglio, de Arminio, de Calvino, de todas estas personas de la Reforma y de la Contrarreforma. Y la mayoría de ellos, John Wesley, aparecen de familias numerosas y de gente pobre. ¿Y cómo es que esta gente llegaron a convertirse en hombres muy importantes, en hombres muy influyentes y en hombres de familias muy ricas? Y Bill Gates dijo una frase, la compartimos el día en el seminario martes y creo que en miércoles y viernes lo hicimos acá. Bill Gates dijo algo: tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tendrás la culpa de haber muerto pobre. Tú no tienes la culpa de haber nacido donde naciste, pero sí tendrás la culpa de morir pobre, porque pobre tu abuelo, pobre tu mamá, pobre tu papá, pobre tú y pobre tus hijos. Pobrecito. Esta mujer se dio cuenta que su pasado no determinaría su futuro. A pesar de todo lo negativo que ella experimentó en la vida, fue la única, ahí sí. Al principio habíamos dicho que esta mujer es una de las mujeres más desafiantes de la Biblia. Pero en este caso, en el tiempo que le tocó vivir a esta mujer, Esther fue la única mujer que pudo llegar al corazón del rey de Persia, a pesar de haber sido de hijos de inmigrantes. Estas son las cosas, estos son los estigmas que nos dañan a nosotros. Estas son muchas veces los complejos que tenemos que experimentar nosotros. Es que ellos vienen de Guatemala, es que los salvadoreños, es que los mexicanos, momentito, nuestra cuna no determina a dónde nosotros queremos vivir en el futuro. Ahí nacimos. Hace muchos años daban tours por allá en estos estados de Alabama, de Tennessee, allá en Mississippi, en esos estados del sur donde nacieron muchos de los grandes senadores y algunos presidentes. Y un día llegaron en un tour en donde iban a pasar enfrente de la casa donde nació Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Y uno de los tours siguió el guía de turistas y se acerca a una señora a tomar una foto y le dice el guía de turistas: aquí fue donde nació el presidente Lincoln. Le dijo: no, aquí nació un niño pobre que salió de esta casa para ser presidente de los Estados Unidos.
Come on, hermano. Usted no puede quedarse en el mismo lugar. Esta mujer nació para ser reina, para ser influyente, para ser usada por Dios. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Cómo comenzó todo esto? El rey Asuero hizo una fiesta en una ocasión e invitó a 127 gobernadores de toda la provincia. Y llamó a los gobernadores y explicarles el tipo de territorios que habían conquistado y darles un reporte, por decir así, cómo está o cuál es el estatus del reino. Pero también se le ocurrió a este hombre llamar a su mujer y le dijo: yo quisiera que la reina Vasti, porque dicen que era muy guapa, pero no era prudente, era muy chula, pero no controlaba la lengua, era muy elegante, pero no era muy sobria. Entonces le dijeron: manda a traer por favor a la reina, porque le quiero yo enseñar a la reina a mis amigos. Y quiero que mis amigos, los gobernadores, conozcan la mujer que tengo por reina. Y la reina se puso sus moños y no quiso venir. Entonces los gobernadores dijeron: señor, esto no es permitido. Esto no es bueno. Porque si tu mujer hace esto contigo, las mujeres de nosotros también lo van a hacer con nosotros. Y el reino peligra. La mandó a traer y le dijo: inmediatamente me das la corona y dejas de ser la reina. Y la echó del palacio. Y esta mujer se puso a pelear y se puso a discutir. Y entonces llegó por allá y fue el momento que le tocó a Esther, cuando empezaron a traer a una cantidad de jovencitas y dentro de ellas a una inmigrante. Y de todas las bonitas y de todas las guapas y de todas las chulas pasaron por fila y por fila, pero de todas las mujeres, uno, por ser prudente, por haberse podido autodominar y autocontrolar, por ser discreta, porque su belleza no la enfermó, no la enajenó, se llegó a convertir la mujer que le robó el corazón al rey. Y ya me imagino de haber dicho Vasti: ay sí, esta es mojada porque viene de los inmigrantes, pero virgen. Esta le dieron un montón de gilets para que se rasurara las piernas, porque traía, dice que le dieron un montón de gilets ahí para que se quitara los pelos de las piernas, ¿verdad? Sí, está bien, peluda, pero virgen. Está bien, pobre y huérfana, pero virgen, para entrar delante del palacio. Mis amados hermanos, es ahí donde Esther se convierte en el único vínculo entre Dios y el rey Asuero, para garantizar el futuro del pueblo de Israel. Quiero que me escuche bien con esto. Todavía nos queda un punto por explicar, pero quiero que me escuche, porque esta es la columna vertebral del estudio de esta mañana. Nadie podía acercarse al rey. Nadie. A menos que el rey la llamara. ¡Ni la reina! A la reina no se le podía ocurrir llegar ante el estrado o llegar ante el sitio donde estaba el monarca, porque nadie podía llegar delante del rey. Todos se morían. Pero como ya les conté que había habido un viejo desmualado llamado Amán, que había sido el que le había puesto en la cabeza a Asuero, le había dicho: tienes que matar a todos los judíos y vamos a comenzar a poner en la horca a este hombre llamado Mardoqueo. Y Dios ya todo lo tenía preparado por medio de una mujer prudente, por medio de una mujer discreta, por una mujer que supo controlarse, por una mujer que estaba determinada, que amó, que sirvió y que vivió para Dios. Se convierte en el único vínculo entre Dios y el rey. Capítulo 4, versículo 10 al 16. La mujer valiente. Esther, la mujer valiente. Esther, capítulo 4, versículo 10 al 16. Escuche esto. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: mira, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, ella lo sabía, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Y eso lo sabía Esther. Yo soy la mujer, yo soy la reina, pero no puedo acercarme al rey. Y ya me di cuenta que Vasti dejó de ser reina por no haber sido una mujer sumisa. Y yo he aprendido sumisión desde la cuna. Yo he aprendido a autocontrolarme desde mi familia. Entonces vea lo que dice. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo, fíjese, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Mira, Esther, no pienses que vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, Esther, si para esta hora has llegado ya al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, mire qué mujer de agallas, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y mire lo que dijo esta mujer, y si perezco, que perezca. Se recuerda que le había dicho que era una de las mujeres de más influencia de la época. Todas aquellas doncellas vírgenes fueron influenciadas por la vida de esta mujer. Para que ahora ella haya persuadido y convencido a esas sus compañeritas para que también oraran y ayunaran por ella. Esther fue una mujer usada como un instrumento maravilloso para evitar la destrucción de todo el pueblo de Israel en las manos de un rey pagano. Esto, ¿sabe usted qué sería? Esto sería el exterminio total de todo el pueblo judío. No hubiera quedado ninguna esperanza de que Cristo naciese de una mujer hebrea, como estaba prometido por Dios. Come on, ladies, stand up. Es que no somos muchas, con una fue suficiente. Es que nadie cree lo que yo hago, con una fue suficiente. Es que nadie ve lo que yo veo, con una fue suficiente. Stand up. Y esta mujer se preocupó por su pueblo, como usted se preocupa por su iglesia. Esta mujer luchó por su pueblo como usted lucha por su iglesia. Esta mujer defendió a su pueblo como usted defendió a su iglesia. Esta mujer, oiga esto, arriesgó su vida por su pueblo como usted arriesga su vida por su iglesia. Fue la mujer que Dios usó, que fue capaz de poner su vida en riesgo con tal de poner en libertad a miles de sus coterráneos. Fue la mujer usada por Dios para proteger y garantizar la paz de Israel. Fue la defensora del pueblo de Israel. Así que una historia de triunfo al final no comenzó así. La historia termina con un final maravilloso, pero el principio fue de muchas miserias, de muchas pruebas, de muchas desgracias, de muchas humillaciones, de muchos rechazos. Los aguantó, se supo mantener, estuvo firme. Fue una mujer nacida para ser reina. 3 cositas en esta mañana. La mujer valiente, la mujer nacida para ser reina, pero también todo esto, la mujer prudente, la mujer discreta, la mujer que sabe decir no cuando tiene que decir que no. La mujer que tiene que decir que sí lo dice cuando lo dice y no cambia mañana para decir tal vez. Mujer de palabra, mujer de decisión. Esther, la mujer más influyente en su época. Que Dios bendiga a esta iglesia, que Dios bendiga a nuestra ciudad, que se levanten jovencitas, mujeres, damas de nuestra iglesia, que sean defensoras de su fe, que sean defensoras de su iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos a ti porque para siempre es tu misericordia. Te damos a ti la honra y te agradecemos por las cosas que vemos cada vez que estudiamos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que venimos algo aprendemos, y sobre todo de los errores cometidos. Danos oportunidad, también a nosotros los hombres, de poder ser influencia, de poder marcar un parteaguas, de poder decir, había un antes y ahora hay un después, un before y un after, un antes y un después. Queremos ser personas
que vivamos para la honra y la gloria tuya. No importa dónde nacimos, queremos procurar que nuestro final sea más grandioso que nuestro principio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En esta noche la iglesia quiere festejar. En esta noche la iglesia quiere agasajar. En esta noche la iglesia quiere celebrar el Día de las Madres. Que nadie se quede en casa. Que venga todo el mundo. Tenemos tanto para muchas, pero sobre todo la oportunidad de alabarte y de bendecirte. En el nombre de Cristo te alabamos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.